Terna.
COPE. Estar informado.
Se confirma que Pedro Sánchez es único. Es especialista en engañar a todo el mundo a todas horas para ganar un poquito más de tiempo. Hoy le ha tocado el turno a Esquerra Republicana con lo de la financiación singular para Cataluña que les prometió en su día a cambio de la investidura de Salvador Illa. Bueno, pues sí, pero no. Esta mañana se ha reunido la comisión bilateral del gobierno con la Generalitat y han acordado, comillas, sentar las bases de un nuevo sistema que permitirá a Cataluña recaudar el 100% de los impuestos y luego entregar al Estado una parte, es decir, un cupo catalán. Matices. En teoría, es solo una declaración de intenciones que ahora hay que llevar a la práctica. En las próximas semanas, la Generalitat presentará un plan para la creación de una agencia tributaria catalana. El gobierno debe llevarlo al Consejo de Ministros, ahí no hay problema, y su objetivo es debatirlo después del verano en el Consejo de Política Fiscal con el resto de comunidades autónomas. Moncloa insiste en que no hay ningún privilegio para Cataluña porque el sistema está abierto para todos los gobiernos autonómicos. Bueno, el pacto de hoy además necesita el respaldo de la mayoría del Congreso porque implica la modificación de varias leyes orgánicas. Por eso, más allá de la foto de hoy, no hay ningún calendario concreto para la entrada en vigor de esta promesa a Esquerra y, por supuesto, a Junts. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La arquitectura del nuevo modelo ha empezado a dibujarse, pero sin cifras, concreciones ni tan siquiera un calendario. Todo queda en manos de forzosos cambios legislativos en el Congreso, entre ellos la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades, así como al menos otras dos normas que exigen el refrendo de una mayoría absoluta. Precisamente Ángel Víctor Torres ha apelado al respaldo del bloque de investidura.
Para eso necesitamos, lógicamente, los apoyos pertinentes y tenemos la absoluta voluntad de poder tener un nuevo sistema de financiación autonómica.
El Ejecutivo iniciará el camino legislativo a la vuelta del verano y llevará su apuesta ante las autonomías al Consejo de Política Fiscal. Entre tanto, el ministro ha redoblado los esfuerzos para combatir los recelos.
Va a ser aplaudido por todos los territorios. Creo que no va a haber ningún debate sobre los dos modelos, porque al final estamos ante un modelo garantista.
El trato diferente da aire a que la Generalitat recaude la totalidad de los tributos, empezando por el IRPF a través de una agencia tributaria propia. También se desconoce el mecanismo de solidaridad con el resto de los territorios.
Desde Esquerra dicen que el acuerdo suena bien, pero lamentan que el gobierno arrastre los pies. Por eso su portavoz, Isaac Albert, pide más concreción y menos escenificación.
El país necesita mucho más. El país necesita seguramente menos escenificación y mucha más concreción. En este sentido, el gobierno español avanza arrastrando los pies.
En el resto de comunidades autónomas, pues te puedes imaginar, indignación. Dos botones. El socialista Emiliano García Page en Castilla-La Mancha y la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Es absolutamente innegociable que el que más tiene, más paga. Lo contrario simplemente es intentar tomarnos por tontos y a estas alturas yo ya no estoy con edad como para volver a una guardería.
Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las comunidades autónomas, donde tengamos que ir para decir que también desde la Comunidad de Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España.
Con estas cesiones, el gobierno busca retomar el pulso de la legislatura y la confianza de sus socios tras el escándalo de la entrada en prisión de Santos Cerdán. En este sentido, el que fuera secretario de Organización Socialista ha dado un paso más en su defensa. Ahora pide tener acceso a una copia de todas las grabaciones que haya podido hacer Coldo. Pues se va a hartar. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. 30.000 ficheros que pueden suponer unas 2.500 horas de grabación. La defensa de Cerdán, Salella, Sita y Gelo pide al juez una copia clonada directamente de la original y que el volcado se haga en su presencia. Son conscientes del número de horas, pero consideran que es un material necesario para determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía la grabación realizada por Coldo García. Reclama al juez que se inste a la Audiencia Nacional, donde también se investiga esta causa, que les envíe copia íntegra de todas las actuaciones actuaciones y les permita participar en esa causa como parte interesada. Los abogados de Cerdán insisten en su teoría de que Koldo García podría ser un agente encubierto de la Guardia Civil y piden al juez que se investiguen todas las colaboraciones del exasesor de Ábalos con la Benemérita, con las distintas unidades, incluida la UCO. Dicen en el documento que es notoria la relación de Koldo con la UCO encargada de la investigación y hacen referencia a la medalla al mérito policial que la Guardia Civil le concedió en 2018.
El otro foco informativo del día sigue estando en Torre Pacheco, Murcia. Allí esta tarde se ha celebrado una nueva reunión entre el gobierno, la alcaldía y la Guardia Civil para coordinar el dispositivo de seguridad de esta noche. El objetivo es evitar una nueva noche de disturbios entre grupos de extrema derecha y parte de la comunidad magrebí que reside en el municipio. De momento ya son 9 los detenidos por los incidentes del fin de semana. 2 de ellos estarían implicados en la paliza a aquel anciano que prendió la mecha de todo después. Nos vamos hasta Murcia. Última hora, Pedro González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Bueno, pues ahora mismo la situación aquí es de calma tensa. Como has dicho tú, ya hay 9 detenidos, 6 de ellos españoles, y hay que señalar también que ha aumentado el número de efectivos. Ya estamos hablando de 90 entre Guardia Civil y Policía Nacional. Mañana, además, se espera también que aumente ese número porque se prevé, según redes sociales, que queden citados los ultras de diferentes localidades en la cacería contra los migrantes. Ayer fue una noche relativamente tranquila, porque hubo también lanzamiento de piedras y botellas contra los efectivos policiales, pero no hubo enfrentamientos directos entre migrantes y ultras. Hay que señalar que el alcalde, Pedro Ángel Roca, de Torre Pacheco, no se cansa de pedir más efectivos y, sobre todo, pide a la población migrante que se quede a partir de la noche cuando cae el sol en su casa. Le escuchamos.
Tienen que venir 500 efectivos, que vengan 500 efectivos, y aquí hago un llamamiento, que no vengan grupos de fuera a confrontar con los inmigrantes de aquí. Y a los inmigrantes de aquí les digo que se queden en sus casas.
Hay que indicar también que ayer se realizaron controles de acceso a la localidad para vigilar si en algunos de los vehículos se portaban armas que pudieran ser utilizadas para ese tipo de cacerías. Como decimos, ahora mismo hay calma tensa, pero muchos vecinos están asustados, Ángel, y a partir de las 8 o 9 de la noche se quedan en su casa.
Normal. A partir de las 9, nuestro tema del día, vamos a profundizar en lo que está sucediendo en Torre Pacheco. Vamos a hablar de las demandas de cuerpos y fuerzas de seguridad que reclaman más medios sobre el terreno. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, Ángel, ese es el dato. Y es que además de estos despliegues puntuales que se están produciendo, pues son necesarios en este momento, el problema en Torre Pacheco es de falta de efectivos en el día a día. Nos lo dicen policías, guardias civiles, no se ven patrullas de la Guardia Civil. Juan García Montalbán es guardia civil de AUGC allí en Murcia.
Apenas salen patrullas de seguridad ciudadana, apenas tenemos para cubrir una patrulla por turno en el cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco. Hay veces es necesario reforzarlo con una patrulla de los Alcázares o de San Javier, porque carecemos del personal suficiente, de esas patrullas que el ciudadano ve por la calle.
Crecen los hurtos en la zona, la criminalidad en general, a excepción de los robos con fuerza en domicilios, algo que los guardias atribuyen, más allá de discursos radicales, al mero crecimiento de la población.
Lógicamente, a mayor población, mayor número de delitos. La población magrebí ha crecido de una manera desmesurada en la población. Y, lógicamente, muchos de los detenidos que hacemos son de origen magrebí, chavales jóvenes, principalmente, no son sus padres que vinieron a trabajar en las labores agrícolas, españoles, por supuesto.
Agresiones como la sufrida por este anciano de Pacheco son una excepción, dicen. Policía local, guardias civiles establecen ahora esta tarde cinturones de seguridad en los accesos para impedir la llegada de esos ultras y radicales.
Del exterior tenemos que mirar hacia Estados Unidos, en concreto al despacho Oval, donde Donald Trump ha recibido al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sobre la mesa, 2 anuncios, la entrega a Ucrania de sistemas antimisiles Patriot y la amenaza a Rusia con aranceles del 100% si no hay un acuerdo de paz en los próximos 50 días. Dice Donald Trump que habla a menudo con Putin y que a él no le engaña, como hizo con Clinton, con Bush, con Obama y con Joe Biden.
Llego a casa y le digo a la primera dama: hoy hablé con Vladimir, tuvimos una conversación maravillosa. Ella me dice: ¿en serio? Y luego golpea otra ciudad. No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo
Madre mía. Bueno, volvemos a casa con el susto del día. El terremoto que ha despertado esta mañana a muchos a primera hora en Almería y alrededores. El seísmo de magnitud 5,5 ha tenido un epicentro en el Mediterráneo frente al Cabo de Gata. No ha dejado daños personales ni materiales de importancia. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La tierra no para de temblar. Seguimos con seísmos inapreciables. Nada que ver con el de las 7 y 13 minutos de esta mañana. El temblor ha asustado a los almerienses. Elvira todavía con el susto en el cuerpo.
Pues yo me he asustado muchísimo porque salía de la ducha y en ese momento empezaba a oír que se caían las cosas.
El seísmo desconcertaba a esta otra vecina de Almería.
Mi marido que estaba durmiendo salió corriendo. ¡Era un terremoto!
A Fede le pillaba en la calle con su mascota.
Se ha puesto a ladrar como si notara algo y luego una puerta de una cochera, era como si se estuviera temblando, ha sido espectacular.
No ha habido daños personales y algunos materiales, pero de poca importancia. Se ha desprendido parte del falso techo de una cafetería del aeropuerto de Almería. Este es el terremoto más potente que ha sufrido Almería desde el año 1930.
Y no quiero terminar sin mencionar a Borja Sémper, el portavoz del Partido Popular, que hoy ha anunciado que dejará la primera línea política durante un tiempo para tratarse de un cáncer. Borja Sémper, político vasco, muy cercano a Feijóo, tiene actualmente 49 años.
Afortunadamente fue un chequeo médico, como os digo, rutinario, que ha sido capaz de encontrar el tumor en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación. Ha sido una suerte dentro de la inmensa jodienda que podéis entender que esto significa, que se haya encontrado en un estadio tan, tan primigenio, ¿no?
Bueno, pues seguro que saldrá bien y toda la suerte, Borja. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Pedro Sánchez ha acabado con muchas cosas en España. La buena educación política, la moralidad pública, el respeto entre adversarios, la estabilidad institucional, la separación de poderes y desde hoy se ha cargado también la caja única. Ese cerdito donde el Estado metía todos sus recursos provenientes en gran parte de nuestros impuestos y luego repartía en función de las necesidades de los ciudadanos. Hoy el Gobierno de España ha concedido una suerte de cupo a la catalana, según el cual quien decidirá qué recauda, cómo lo gestiona y a quién se lo da será la Generalitat, hoy gobernada por ella, pero mañana quién sabe por qué independentista. El España nos roba ha sido comprado enteramente. Por no darles este privilegio en aquella mítica visita de Artur Mas a Rajoy el 20 de septiembre de 2012, montaron lo del referéndum ilegal. Fue una reunión trampa que llevó a los separatistas al golpe de 2017. Rajoy dijo que no y luego llegaría lo que todos sabemos. Hoy se les ha dicho que sí y probablemente algún día también volverán a intentarlo. Se han cargado las estructuras fiscales del Estado y tienen la impunidad y la malversación, si no hay beneficio directo, rebajada. Es decir, tienen todo lo que perseguían y lo tienen por el interés particular de Pedro Sánchez.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, qué espectáculo en todos los sentidos la final de anoche del Mundialito. Hola Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nadie lo esperaba que el Chelsea se proclamara campeón de este Mundial de Clubes y la pregunta que todos nos hacemos ahora es cuántos partidos o qué sanción le va a caer a Luis Enrique tras agredir al delantero del equipo inglés cuando el encuentro había terminado con ventaja para los del Chelsea por 3-0. Por cierto, de una polémica a otra, la fiesta de Lamine, ojito, el chaval cumplió 18 años y esta fiesta conlleva una denuncia y que el gobierno investigue si se contrató a personas con discapacidad para mofarse de ellas. Es decir, que hay alarma social acerca de esa fiesta que tuvo el delantero del equipo blaugrana. El Madrid prepara la próxima temporada. En próximas horas va a anunciar el fichaje de Álvaro Carreras, el jugador del Benfica que ya nos ha presentado hoy con el equipo portugués. Y hoy sí que se ha anunciado que Modri va a ser jugador del Milán. En el Tour ha habido cambio de líder, aunque Pogacar sigue siendo el más fuerte. Vin Gili es el nuevo hombre que lleva el maillot amarillo. Todo te lo cuento a las 8:30.
Es curioso, porque con razón, ¿eh? Se monta el pollo por el tema de esas personas, los enanos en la fiesta, sí. Y tal, que me parece denigrante. Pero eso, rueda de prostitutas, y eso no pasa nada.
Bueno, depende con qué ojo lo veas, ¿no?
Ya, claro. Pero, en fin, ¿qué quieres que te diga? Cuando se le va la pinta, se le va por todos lados, ¿eh?
Dímelo.
Gracias, hasta luego. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es, si manipulan la puerta lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
¡Haz un Rebel! ¡Haz un Rebel!
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Un hombre deja olvidada a su mujer en una gasolinera y no se da cuenta hasta 320 kilómetros después. Ha sucedido en Francia. Estamos impactados porque mi duda es si se ha olvidado o la ha dejado tirada. Esa es otra. Bueno, no hay forma más conflictiva de empezar unas vacaciones, por eso COPE te ayuda a no liar la parda con la familia en los viajes de verano. Para hablar de ello tengo a John Uriarte, al que yo mismo he dejado tirado muchas veces, donde he podido, y siempre aparece el... Siempre aparece.
Eres sinvergüenza, eres pistao. Eres sinvergüenza, eres pistao. Eres sinvergüenza, eres pistao. Eres sinvergüenza, eres pistao. Eres sinvergüenza, eres pistao.
Esto es lo que le cantaba a la mujer, luego. ¡He visto luz y entrado, Expósito!
A mí no me ha pasado nunca.
Ah, bueno, con la cuenta que te trae.
Que me hayan dejado a mí abandonado.
Eso te iba a decir. Bueno, salieron de París, dirección Marruecos, paró cerca de Orleans a repostar. Él fue a pagar, ella fue al baño y pasó lo que pasó. Por eso, por favor, antes de subir al coche, exigimos un examen para saber si el conductor es o no es muy despistado.
Nunca pongas el brick de leche junto al de caldo de pollo. Porque por lo que sea, el café sabe fatal.
Sayago ya apunta maneras de despiste. Lo gordo, ojo, Expósito, es que la hija iba detrás dormida y tampoco se enteró.
Bueno, si va dormida no sabe quién se ha sentado adelante.
Claro.
Pobrecita.
La familia tela, ¿eh?
Ahora, ahí. El otro macho, claro, que si va sin hablar... Macho.
Sí, claro. Luego vamos a hablar de eso. Porque, segundo consejo, antes de arrancar, asegúrate de que llevas absolutamente todo.
Sí, eso incluye a los pasajeros, a los papeles y al permiso de circulación.
Hola, buenos días, gente.
¿El seguro del coche?
Aquí lo tengo, míralo. Ahora mismo está cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado.
¿De qué? ¿Ah? Imagínate tú
no,
a este.
No ha mentido.
No ha mentido. Imagina a este si le preguntas por su mujer y dónde la deja, teniendo en cuenta el nivel que llevaba el hombre. Bueno, lo que sorprende de todas formas es que él no hablará nada con ella durante 320 kilómetros.
Igual es que es una señora parca en palabras, no como la de Arjona.
Una pareja, ¿no?, que le dice ella a él, dice, cariño, dice, cuando habla eres como una ciudad de Estados Unidos. Dice, Los Ángeles, dice, no, Kansas.
Qué malo, tío.
Pero lo que hay. Aguirre y Pilar hablan lo justo y necesario, tenemos que decirlo. Nuestras respectivas son perfectas para ir de viaje. ¿He quedado lo suficientemente bien ya? ¿O todavía no?
No has quedado bien.
No has quedado bien, vale. Dicho esto, el señor, que tenía 62 años, lleva casado un montón con ella. Por eso tampoco vale lo de creer que iba solo.
No. De hecho, hay gente que no diferencia entre vivir solo o en pareja.
Hola, buenas tardes. Vengo a la terapia de pareja.
Hola, muy bien. ¿Y su pareja?
Ah, ¿que la tengo que traer yo? Es increíble.
A ver, es que si esto te parece surrealista, escucha a lo que le pasó a la pareja esta de Francia. Él, Expósito, escucha, ¿eh? Él llamó a la policía al darse cuenta de que ella no estaba y ella ya había llamado también a la policía al ver que su marido se había largado. Pero entre ellos no se llamaron.
Claro, cuidado. Lo normal.
Bueno, lo que tampoco se entiende es que yendo solo tres en el coche, tampoco se diera cuenta a nadie.
No, quizá porque el coche no le avisó. Porque ahora vas a repostar y te lo dicen todo.
Es súper moderno, ¿eh? Te acercas a él y se abre solo. Montas, pisas un pedal y se arranca solo.
Llega
un momento que le digo, llévame. Llévame, ponte quieras, tira tú, el listo. Metes marcha atrás, enciende una pantalla, digo, ¿a qué me ponen Friends ahora? Y cuando se le está acabando la gasolina, sale en la pantalla un letrero enorme que pone autonomía. Digo, bueno, echa gasolina que nos echa la charla Puigdemont, ¿sabes? Claro, ¿y qué? El coche parece que era de los de antes y que además iba con demasiado equipaje. Claro, quizá residía ahí el problema, en que vas tan cargado de maletas y de todo que al final no sabes si hay alguien debajo de tanta cosa.
No, al final la culpa seguro que no fue de él.
No.
También puede ser que tengas un problema desde antes, mira, como Arturo Valls.
Ahora me he pillado un familiar, ranchera, 5 puertas, se me hacen pocas. El coche es enorme, maletero enorme. Pues no me cabe el carrito. A ver por qué hacemos los carritos tan grandes, ¿eh? Que luego se extraña la gente de que haya desaprensivos que dejan a los abuelos abandonados en la gasolinera. A ver, papá, ¿habrá que hacer sitio para carrito, no? No.
Claro, ¿qué?
Dice el abuelo, dice a la mujer.
Ay. Bueno, o al marido, que también hay casos. Bueno, el tema es que no queremos imaginar la bronca que habrá tenido este maravilloso matrimonio.
¿Te imaginas?
Bueno, y todo por el despiste del marido que la dejó tirada en la gasolinera.
Si es que fue un despiste.
¡Ahí voy!
No tiene justificación, salvo que te busques una buena excusa.
No sé qué le pasa al coche, que no frena.
Eso va a ser de las pastillas.
Ah, son las pastillas de freno, por eso no frena.
No, las pastillas que no te has tomado, que tú no tienes coche, Paco.
¡Paco! ¡Que no tienes coche!
Pobre Paco, tío.
Pobre Paco. Paco. Ay. Está hasta lo que tienes que estar. Claro,
gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseito por las redes, tercera o cuarta noche desde que la semana pasada pues aquella paliza a un anciano en Torre Pacheco, Murcia. Hola, Alba, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y ya ascienden a 9 las personas detenidas por estos disturbios. El dispositivo policial se mantendrá operativo también para esta noche. Sobre esto, los oyentes, la verdad que nos están escribiendo mucho. Julio dice que la solución no pasa por llegar a este tipo de violencia cuando tenemos a las fuerzas de seguridad trabajando día y noche. O Sara dice que echa en falta una posición clara de los partidos políticos ante este tipo de episodios. Dice que igual que lo vemos mal cuando pasa en Europa, también podríamos verlo así en España. Precisamente, Ángel, en tu videoblog de hoy hablas de todo lo que está pasando en esa localidad murciana, en Torre Pacheco. Un videoblog que, por cierto, lo pueden ver ya en Instagram, en @esposito_cope, y también en Twitter, @X, en @esposito_cope.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Gran bronca hoy, con motín autonómico incluido, a cuenta de los privilegios fiscales de Cataluña, el nuevo plazo del alquiler de la Moncloa que ha de pagar el gobierno de Sánchez. Y mientras, continúa la tensión, algo más relajada tras las detenciones de violentos en Torre Pacheco, el incendio social de este fin de semana. Por último, en vísperas de que el Tribunal Europeo empiece a estudiar la ley de amnistía, la Audiencia de Sevilla abre una pieza separada para abordar la cuestión prejudicial elevada a Luxemburgo sobre el borrado penal del caso de los ERES.
Pues apuntado queda, Camacho. En nuestro tema del día vamos a hablar de lo que está pasando en Torre Pacheco. Llamamientos desde la extrema derecha, jóvenes magrebíes violentos, bandas por ahí en medio, Dios mío. Todo a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que te estamos leyendo ya en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, @X, estamos en @espositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en esposito_cope.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, verdad? Bueno, pues también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Sí, sí. Si tienes un coche eléctrico silencioso y ecológico, o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, ya sea en el mundo real o en Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan,
Y también suena información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, la Fiscalía Anticorrupción explica que se opone a la puesta en libertad de Santos Cerdán por su capacidad para ocultar pruebas, por condicionar a testigos y por influir en supuestos pagadores aún desconocidos. Ojo, Fiscalía Anticorrupción. En su escrito al que ha tenido acceso COPE, dice que Cerdán tenía un papel capital en la causa. Es lo que tiene la fachofera. Segunda, el juez Peinado pide los correos que intercambió Begoña Gómez con su asesora Cristina Álvarez y con un jefe del proyecto de Google sobre el software de la cátedra en la Complu. Considera que estos documentos solicitados por Hazte Oír podrían ser útiles para la investigación. Tercera, Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz acuerdan llevar en septiembre al Congreso una proposición de ley para el embargo de armas a Israel. El PSOE y Sumar impulsan así una iniciativa de Esquerra Republicana, aunque fuentes del Ministerio de Defensa dicen que solo tendrá un efecto simbólico. A ver si se ponen de acuerdo. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Te lo explico. Buenas tardes. Hasta ahora los impuestos los pagábamos los ciudadanos a una caja común y era el gobierno el que repartía en base a las necesidades y los criterios de solidaridad, entre otros. Bueno, pues esto cambia y de forma radical, porque el Ejecutivo acaba de pactar la creación de la Hacienda catalana y la recaudación de todos los impuestos de Cataluña. Una vez esa recaudación esté hecha, se reparte en base a sus necesidades y entonces será cuando que decidan si hay o no una liquidación con el resto de España. Es el cuponazo catalán, con la diferencia, Ángel, que el concierto vasco y el concierto navarro se votó en la Constitución del 78, es decir, está validado constitucionalmente. Hoy ha dicho el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que cree que una decisión de este calado debería de conllevar un referéndum entre todos los españoles.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar en detalle cómo es el sistema de financiación hasta donde sabemos que el gobierno quiere aprobar para Cataluña. Y todos los días a esta hora nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿son legítimos los privilegios en una democracia? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues esta pregunta resulta especialmente pertinente en un momento en el que se está negociando o pactando la fiscalidad singular para Cataluña. Un privilegio es literalmente una ley particular o privada que concede una ventaja a alguien. Y cada vez que ese alguien exige un trato especial, lo que está reclamando en esencia es siempre una forma de privilegio, porque nadie pide un régimen fiscal especial con la intención de obtener un trato peor que el que rige para el resto de los españoles. Hoy los franceses están celebrando el aniversario de la toma de la Bastilla y en este contexto a lo mejor merece la pena recordar que el Estado moderno, al igual que las democracias liberales, le deben mucho al primer momento revolucionario. Y digo el primer momento porque, como bien sabemos, a partir de 1793 la revolución tomó otro rumbo. Pero en sus inicios el abate Sieyès nos recordó algo fundamental, que la nación es una corporación de asociados en torno a una ley común. Tener una misma ley para todos es un principio básico del Estado democrático. Nos convertimos convertimos en ciudadanos a través de la ley compartida, esa que nos iguala dentro del pacto social. El paquete de derechos y deberes que asumimos frente al Estado es el mismo para todos, y una de las misiones esenciales de la fiscalidad es la redistribución de la riqueza bajo una premisa muy sencilla: que quien más tiene contribuya más y que quien menos tiene reciba más. La comunidad política implica una forma de solidaridad forzosa, pero esa obligación solo puede ser legítima cuando se aplica por igual a todos los ciudadanos. En el anuncio de esta nueva fiscalidad habrá quien diga que las demás comunidades también pueden acogerse a este mismo modelo, pero sin embargo, esa posibilidad, además de poco viable, es engañosa. Imaginemos, Ángel, por ejemplo, que Pozuelo, el municipio que tiene la renta más alta de España, decidiera emanciparse fiscalmente de las administraciones de las que depende y que propusiera, además, que esa misma independencia fiscal fuera adoptada por los barrios más trabajadores y humildes. Se ve la trampa, ¿verdad?
Gracias, Diego.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es belga, tiene 15 años y en solo dos meses se radicalizó de tal forma que decidió dar un giro toda la su vida para unirse a las filas del Daesh. El pasado 24 de junio, la Guardia Civil detectó a esta chica en el aeropuerto de Málaga. Vestía tapada hasta los ojos. Cuando los agentes le preguntaron qué hacía allí, explicó que tenía autorización de su madre para viajar y les enseñó un supuesto escrito de autorización. Era evidente que ella misma lo había falsificado. Y además los guardias ya sabían, por las consultas que se habían hecho en las bases de datos, que la familia de la adolescente había denunciado su desaparición. Horas después, estaba de vuelta a casa, pero claro, ahora quedó un trabajo muy, muy delicado que hacer con ella. Desprogramarla, limpiarle el cerebro, curar su mente hasta hacer que sea una adolescente normal, hacerla ver que había sido víctima de unos terroristas islamistas. Pablo Muñoz, todos los lunes, asuntos de sucesos, interior, seguridad. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo fue, hasta donde se sabe, el proceso de captación y radicalización de esta chica? Insisto, 15 años.
Bueno, pues una vez más, pues la clave está en Internet, ¿no? Ellos, los investigadores, han sabido que la menor hacía un par de meses, bueno, pues que se había convertido al Islam, que había estado siguiendo unos vídeos que encontró por Internet, que le llevaron a adentrarse en la rama suní, que es un poco, para entenderlos, la más rigorista en los preceptos del Islam. Y bueno, de ahí a que aparezca un captador de Daesh, pues va un solo paso, porque estos canales los controlan, ¿no? Se fijó en ella, ese captador, pasó muy poco tiempo, y en ese poco tiempo, y eso es importante de recalcarlo, hay un proceso de radicalización brutal, hasta el punto de que su objetivo era llegar hasta el norte de África, en concreto a Marruecos, para convertirse en una de las esposas del califato. Es decir, un auténtico desastre.
¿Cómo fue detectada la menor? Hemos dicho la Guardia Civil en el aeropuerto, pero ¿hasta dónde se sabe cómo fue?
Mira, nada más pisar el suelo español, porque lo que le llama la atención es que tiene aspecto de chica joven, a pesar de que iba muy tapada, pero los guardias civiles ven que iba completamente vestida de negro, que usaba hijab, que es ese pañuelo que se cubre la cabeza y el cuello, pero es que incluso llevaba hasta guantes para cubrirse las manos, para que no se le viera absolutamente nada. Viajaba además solo con una mochila, con una especie de riñonera, no te llevaba dinero y tampoco llevaba billete de vuelta, y ese es otro dato que cuando lo ve la Guardia Civil sabe que ahí está pasando algo realmente grave, ¿no? Cuando le preguntaron qué hacía en Málaga, pues ella lo que dijo es que pretendía, pues, alojarse unos días en un hotel para hacer turismo en la ciudad y bañarse en el mar, pero claro, es que eso no podía colar de ninguna de las maneras. Además, había esa denuncia de los padres de la que has hablado y por escaparse de casa. Lo que se hizo entonces es avisar a la familia a través de los órganos de cooperación internacional y, por supuesto, pues devolverla a Bélgica para que se quedase, para que la fuesen a recoger.
Claro, llama la atención porque hace tiempo, por suerte que no hablamos del Daesh todos los días, que la chica tuviera 15 años. ¿Es normal que estos terroristas se fijen en chicas tan jóvenes?
Es que se está produciendo un fenómeno que es muy interesante, que es que los procesos de radicalización se dan en gente cada vez más joven, y eso, pues es evidente que es un peligro pues enorme. Fíjate, hay un estudio del Real Instituto del Cano que explica que los chavales que se radicalizan con menos de 18 años pasaron de representar el 17% de los condenados o fallecidos entre 2001 y 2011 al 23,4% entre 2012 y 2023. Eso es una subida muy, muy notable. Esta gente, además, que tiende a hacer funciones de apoyo y a participar en tareas preparatorias de atentados, pero es que, como no tienen menos responsabilidades personales y familiares, pues es evidente que se implican en las actuaciones de más riesgo, ¿no? Y hay otro trabajo en el mismo sentido, este del CSDEN, que dice que la mayoría de los radicalizados comienzan en el proceso en la adolescencia, cuando son más vulnerables y bueno, y se encuentran en ese desarrollo espiritual e identitario, ¿no? En muchas ocasiones solo necesitan un móvil o un ordenador, como ha sucedido en este caso, y ese acceso a internet donde se crean y se mueven en su propio mundo virtual, así que es muy difícil también saber que se está produciendo ese proceso hasta el momento final, cuando ya hay muy poco que hacer.
En España, ¿ha habido más casos de casi niñas captadas por el Daesh?
Claro que sí. Mira, en agosto de 2013 fue una cosa impresionante. Hace 9 años, una menor ceutí, esta tenía 14 años y fue detenida cuando pretendía pasar la frontera con Marruecos para unirse a las filas del Estado Islámico en Irak o Siria. Pero es que un año después, en julio de 2014, también fue detectada en esa misma ciudad autónoma cuando una chica, esta de 15, que intentaba hacer lo mismo. Pero es que es importante contar estos casos porque los chicos captados pues, evidentemente son víctimas, pero es que los padres tienen que saber que, y se tienen que concienciar de los peligros, de que este es un peligro real y palpable que también hay para sus hijos, ¿no?
Precisamente vamos a hablar de todo ello, de cómo sacar a estas chicas ahora adelante. Con Marta de Prado, es psicóloga, conoce muy bien ese proceso por el que un chaval puede llegar a ser captado por una organización terrorista, pero también podría ser una secta, cualquier otro grupo criminal, pero en este caso son niñas obnubiladas por terroristas. Marta, psicóloga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, Pablo, un gusto. Gracias. Compartir con vosotros otra vez.
Gracias por acompañarnos. Oye, Marta, ¿por qué chicas y por qué tan jóvenes?
Bueno, creo que en este caso ha sido chicas, pero pueden darse también en aspectos varones. Es verdad que con otra dirección, no van a ser las novias en este califato, sino que tendrán otras opciones distintas, ¿no? ¿Y por qué sí en adolescencia, ¿no? Y en un estado de tantísima vulnerabilidad? Quizás yo creo que ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? Porque es que la adolescencia es terrible. El momento de búsqueda de identidad en los niños que no están bien acompañados o que no se dejan acompañar por distintas cuestiones que hayan podido vivir a lo largo de su vida, pues en ese periodo de construcción vienen albañiles inadecuados, ¿no? Se hacen muy permeables a discursos que prometen justo lo que están buscando, lo que necesitan, que es su necesidad de pertenecer a algo, algo que sea importante, algo que les dé seguridad y que les dirija hacia un propósito. Y esto no es de niñas o niños, ¿no? Esto es mucho de adolescencia, pero de adolescencia sola. Y estos captadores, estos reclutadores, Ángel, hacen unos discursos brutales que son absolutamente seductores para ellas, ¿no? Como muy ajustado a su lenguaje, además, con memes, vídeos.
Además, imagino, Marta, te iba a comentar que esos discursos ahora son más peligrosos que antes, lo digo por las redes sociales.
Claro, llegan muy fácil, porque es que están a un clic. Y además, tú sabes que si hoy tú y yo estamos hablando de esto, mañana seguramente en nuestras redes sociales nos aparecerán noticias, de manera que automáticamente el algoritmo les lleva todo el rato a recibir información del mismo tipo. Y esto los reclutadores lo saben. Entonces, cada vez es más seductor, es hipnótico y les da un lugar donde no pensar, donde se les dice lo que está bien y lo que está mal, qué rol tienen que cumplir, qué se espera de ellos. Y ese es el camino fácil para quien está perdido, ¿no? Que es esa mente joven que necesita la orientación, ¿no?
Sí, Marta, antes decíamos que los padres evidentemente tienen que ser conscientes de que este tipo de cosas suceden y que no es tan, en fin, tan extraño que sucedan. Entonces me gustaría saber qué tipo de comportamientos tienen que ver los padres para que les salten las alarmas.
Sí, bueno, primero vamos a ubicar un poco, Pablo, lo que es la adolescencia, porque claro, si yo digo cambios de humor es uno de los síntomas que nos podemos encontrar, lo cierto es que la mayor parte de los adolescentes van a tener cambios de humor, ¿no? Entonces, pasando eso que pertenecería al grupo de lo normal, los cambios de humor, de intereses, de amistades, una cierta irritabilidad, una búsqueda de soledad, que sería lo normal, nos vamos a ir hacia el extremo donde aislarse de manera muy marcada, dejar de relacionarse con los amigos de siempre, encerrarse en su cuarto, enfadarse si no tiene a disposición el móvil, evitar cualquier tipo de diálogo, chavales que se encierran incluso a cenar en sus habitaciones en vez de hacerlo con sus familias, ¿no? Todo ese enfado que se genera por toda esta situación, ¿no? de agresividad, de cambios bruscos a nivel emocional, ¿no? Pero también a nivel de pensar, de expresarse. De repente hay padres que nos dicen cosas del tipo, es que yo es como si no conociera a mi hijo. Es que ha cambiado radicalmente de valores y de referentes en poco tiempo. Bueno, pues cuando pasan estas cosas, algo está pasando. No necesariamente tiene que ser esto, pero algo está pasando. Y sabemos de la cantidad de riesgos que nos estamos encontrando en redes, con lo cual pongamos alerta, ¿no? Porque las bajadas generales de estado de ánimo, las faltas de motivaciones, las desesperanzas sostenidas están gritando ayuda, pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, démosela independientemente de a dónde nos lleve eso. Y somos nosotros, ¿no?, los profesionales de la salud mental los que podemos echar una mano a ayudar a pensar, a desbloquear, ¿no?, eso que no están queriendo contar.
¿Cómo se puede, permíteme el verbo y dime si me paso, si es el adecuado, desprogramar, limpiar el cerebro de una niña así?
Desprogramar no me gusta.
Ya lo sé. Ni a mí, pero no tenía otra. Entiéndeme, ¿cómo podemos sacar a esta chica de este lío?
Sí. Pues fíjate, en vez de desprogramar, utilicemos la palabra conectar. ¿Vale? Desprogramar lo haremos conectando con los que me quieren, con los que no me usan, conectándome con el pensar, no con el obedecer. Hay que ayudarles a mejorar su autoestima, su autoconcepto, a empezar a tener seguridad en sí mismos, a tener un pensamiento propio, digamos, ¿no? A entender que hay cosas de sus vidas que no les estaban gustando. Y en muchas ocasiones ahí los padres tienen que hacer un trabajo importante de darles un lugar para que puedan ser distintos a lo que se espera. Muchas ocasiones nos encontramos que son niños obedientes y pasan de obedecer en casa a obedecer a estos reclutadores. De manera que fíjate qué importante es enseñar a pensar, ¿no? Poder escuchar un pensamiento diferente, ayudar a tener un pensamiento crítico y propio acompañado de las personas que realmente sí te enseñan a pensar, ¿no? Y aquí hay que tener mucha paciencia, porque esta desprogramación que llamabas necesitamos que genere cambio a tres niveles. No solo en lo que hace, que muchas veces nos encontramos con padres que paran los tratamientos cuando los hijos ya empiezan a hacer o a funcionar de manera distinta, que es lo del caso, por ejemplo, de la chica que comentaba Pablo de Melilla, sino que es que hay que ir más allá. Hay que cambiar lo que hace, pero también cómo piensa y cómo siente. Y si no entramos en eso, la historia se repetirá de una manera u otra, ¿no?
Sí, Marta, yo cuando pienso en esta chica, en estas chicas de las que hemos hablado, siempre me queda una duda. ¿Les quedan secuelas? ¿Esa reconexión es posible? ¿Con esa edad es posible ya que puedan tener una vida plena y bueno, en fin, feliz como el resto de, como es deseable para todos?
Bueno, por supuesto que sí, ¿no? Yo siempre digo que si no, los profesionales de la salud mental no estaríamos ahí, ¿no? Hay que ayudarlas a ese reconectar, pero lo cierto es que las secuelas son muy profundas. Estamos hablando de trastornos graves, de trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión, del sueño, síntomas disociativos, problemas con la alimentación, ¿no? Y todo eso asociado a la terrible manipulación emocional y de aislamiento que nos has contado. Pero es que en otras ocasiones nos encontramos víctimas que han sufrido abusos físicos, sexuales, y ahí el daño todavía es mayor. O sea que cuando hablamos de esto es que no solo hablamos de un engaño ideológico, sino que es que hablamos de lo que es un abuso emocional muy sofisticado, ¿no? Con un chantaje que lleva a tener miedo, obligación y culpa. Y trabajar eso implica trabajar con la vergüenza, con la sensación de traición, con que necesitan procesar lo que han vivido, ¿no? Y en ocasiones nos encontramos con estas personas que tienen tanto daño con problemas en la memoria, porque tienen lo que se llaman las amnesias postraumáticas. No son capaces de recordar todo lo que han vivido. Y eso también perjudica los procedimientos judiciales, porque si no puedo contar cómo fue. Entonces pensemos, ¿no?, en que son lo que hablábamos antes, procesos largos, pero desde luego que hay una perspectiva distinta, porque el entorno tiene que ser una experiencia emocional correctiva, que le dé un lugar de pertenencia, un refugio seguro, y que esté lejos de estos captadores, ¿no?
En fin, yo, menos mal que ese guardia civil que estaba en el control de acceso de pasaportes o del aeropuerto dijo, uy, qué raro, y a partir de ahí tiro de la manta. Si no, ¿dónde estaría ahora mismo esta chica y qué habría sido de ella? En fin, menos mal. Marta de Prado, psicóloga, otra vez gracias por la consulta y seguro que tus respuestas han ayudado a alguien. Gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
Pablo, como siempre, alerta absolutamente siempre, ¿verdad?
Alertar absolutamente siempre, porque hay que decir, hay equipos de DAESH que están especializados en diseñar mensajes especialmente pensados para los menores, para los adolescentes, y cuando los captan, tienen a otra gente que son los que interactúan con ellos y que son capaces, pues eso, de llegar, de hacer que los chicos hagan cosas como esta adolescente de belga que gracias a la Guardia Civil, bueno, pues va a poder tener una vida, esperemos, buena.
Pues
a
ojalá.
Partir de ahora.
Todos los lunes, asuntos de seguridad interior, sucesos en La Linterna con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. Gracias, Pablo, como siempre.
A ti, Ángel.
Adiós, cuídate. Por aquí aparece Julio César Herrero para opinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar la candidata a la Junta de Andalucía a tiempo completo, vicesecretaria general del PSOE a tiempo parcial y ministra de las Haciendas españolas, ya cuando hay puente, la de las manos vendadas, María Jesús Montero, esa. Los findes se va de mercado en mercado por Andalucía a vender sus cosas. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Y este estaba inspirada. Que sí, que no...
Que sí, vale. Se nos puede ver... con la cara más delgada o menos delgada, como el presidente del gobierno, porque sufrimos, porque trabajamos, porque estamos al pie del cañón todo el día empujando España, empujando Andalucía.
Así que a los socialistas se os podrá ver con la cara más delgada o menos delgada, como al presidente del gobierno, porque sufrís, porque trabajáis, porque estáis al pie del cañón todo el día empujando España. Vamos a ver, María Jesús, ¿más delga o menos delga? ¿En qué quedamos? Una cosa, ¿vosotros habéis pagado un consultor con el dinero de todos para que te recomiende decir estas cosas? ¿O se te ha ocurrido a ti sola? Entonces el presidente tiene la cara más delga porque sufre, trabaja y está todo el día al pie del cañón. Vaya, pues en la pandemia tenía mejor jeta. ¿Significaba eso que no sufría ni trabajaba? ¡Qué fuerte, María Jesús! A quien veo también con la cara muy delgada es a Ábalos. Que digo yo que según tú será porque está todo el día empujando.
¿Cómo?
España. Como el presidente, digo. Así que... ¡Calla! Por decir sin reírse que el presidente tiene la cara más delgada porque sufre, trabaja y está todo el día empujando... España...
Y Andalucía.
Y Andalucía, hombre, sí. Si se trata de empujar la ocurrente multicargo, María Jesús Montero se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Delga.
¿Qué?
Delga.
Empujando.
Adiós, Julio.
Adiós, Salao. Adiós.
Hola, Gonzalo.
Hola, Ángel.
Vamos con la noticia verde. de la jornada.
Ecovidrio lanza la sexta edición del movimiento Banderas Verdes, una campaña que premia a los municipios costeros y a sus hosteleros más comprometidos con el reciclaje de envases de vidrio. Más de 180 municipios y 15.000 bares y restaurantes de Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia competirán este verano por demostrar su implicación con la sostenibilidad. Al final de la temporada, los municipios más comprometidos recibirán la bandera verde de Ecovidrio, un reconocimiento a su esfuerzo por un verano más sostenible.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La turista!
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Nos damos un paseito por las redes. Dicho y hecho, Gobierno y Generalitat firman un acuerdo para la financiación singular en Cataluña. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Escuchábamos ahora a la ministra María Jesús Montero. Aunque para Esquerra este acuerdo sea insuficiente, porque de nuevo no se vuelven a fiar del gobierno, de hecho, esta misma tarde su portavoz ha insistido en que seguirán vigilantes, porque para ellos el gobierno ha llegado a este acuerdo, ojo, dicen, arrastrando los pies. Sobre esto los oyentes nos escriben. Ana dice que en algún momento esto va a estallar, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. O Fernando dice que lo que le sorprende es por qué no se levantan de una vez los presidentes autonómicos del PSOE, los que quedan, Pajilambán, porque esto les va a afectar también a sus ciudadanos de forma directa.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias.
Que recubren tu silencio, suéltate y hay cuenta.
Y esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que te seguimos leyendo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Grita. Te tiendo la mano.
Hasta luego.
Chao.
Chao.
Todo el rato. Y si quieres más, pues grita.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta Don Simón.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La botella se acabó, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La bañista.
La bañista la bebió y en la arena la escondió.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El socorrista.
El socorrista la tomó, pero al verde no llegó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no.
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos de defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo García y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.